arrancamos el programa diciendo que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hoy seguramente van a llover mujeres por todas partes, vas a ver el color violeta por todas partes, y lo que podría parecer que esto es una cosa espontánea y del momento, como la combustión espontánea. Y la verdad que detrás de todo esto hay años y años y años de lucha silenciosa, de legislación que fue saliendo y que vos no tenés registro, y cosas que fueron cambiando el mundo. Y lo que hoy se va a ver va a ser la consagración de todo ese cambio, porque la lucha fue anterior. Tiene la amabilidad de atendernos alguien que trabajó muchísimo en todas esas cosas durante muchos años, Adriana Brameto. Hola, Adriana, ¿cómo te va? Te mando un beso enorme. ¿Cómo estás? Claudia Beltramino te saluda.
Hola, Claudia, ¿cómo estás? No te estoy escuchando muy bien. Vos sabés que escucho muy bajo.
A ver, cortame un minuto el micrófono.
¿Ustedes me escuchan bien a mí?
Yo te escucho perfectamente. Bueno, ¿vos cómo me escuchás ahora?
Listo, listo. ¿Cómo estás, Claudia? Un abrazo grande para toda la gente de Radio Nacional Viedma.
Gracias, Adri. La pregunta es la siguiente, porque además, Adriana, además de ser abogada, además de ser una abogada feminista, además de haber estado durante muchos años trabajando en todo esto, queríamos los datos que confirmen lo que significó esta larga lucha, porque no se llega a este 8 de marzo donde van a brotar mujeres en las plazas. No se llega casualmente, se llega con mucho esfuerzo, con muchas leyes, y quería saber si vos podías hacernos un raconto de todas esas leyes, desde la ley de divorcio y lo que significó para la mujer, la ley de patria potestad compartida, lo que significó para la mujer, la ley que nos permitió seguir usando nuestros apellidos aún después de casadas, porque recordemos que antes solo las profesionales tenían la prerrogativa de usar su derecho, su apellido propio, aún estando casadas, el resto estaba obligado a usar apellido de casada, la posibilidad que tuvimos después de acceder a las viviendas Fonavi y ser cabeza de familia, porque esto impidió que fuera el hombre el que se quedaba con la vivienda en caso de separación. Digo, todos estos enormes hitos que fueron marcando el derrotero al que llegamos hoy.
Sí, la verdad, como vos decís, mira, cuando uno mira para atrás decís, no puede ser, porque han pasado tantas cosas, ha sido tan largo el camino, pero sí, tal cual, desde el siglo XVI que las mujeres vienen luchando por sus derechos y precisamente, bueno, tratando de hacer la diferencia en esto de decir somos todos iguales, ¿no? Lamentablemente, como vos misma lo explicabas recién, fueron siglos enteros de historia de la humanidad en las cuales las mujeres no tenían los mismos derechos que los varones. Esta es una realidad, por eso surge el movimiento feminista, ¿no? Pero ya en el siglo XVI, de hecho, bueno, en la Revolución Francesa ya salieron mujeres a las calles de París también reclamando la igualdad y la fraternidad para las mujeres también, porque, viste, las revoluciones eran para los varones también. Así que, bueno, desde aquel momento en el cual las mujeres arrancaron peleando para decir, mira, somos iguales, queremos votar, por ejemplo, una cosa que hoy día ninguna de las, al menos nuestras hijas, digamos, han pasado por una situación así, en la cual
nosotros nacimos con el voto.
Nuevas generaciones que no saben de esto, que las mujeres no podían votar, que no podían trabajar, que estaban relegadas a las tareas domésticas en la casa, que no tenían ni siquiera derechos sobre los hijos, como vos explicabas recién, ni sobre la propiedad. De hecho, una mujer cuando se separaba quedaba a merced de su familia de origen, porque no había ninguna norma que protegiera los derechos de las mujeres ante un divorcio. O estabas casada o estabas en la casa con tu mamá y tu papá, pero no había otra alternativa de que las mujeres pudieran ser profesionales y de manejarse
las mujeres
solas, ¿no?
Esto que mencionás que no podían tener propiedades a su nombre, que no podían tener... ¿Cómo funcionaba? Suponete, una mujer, 1940, Y que no hace tanto, 1940, a lo mejor sí. Es una mujer de 80 años hoy.
60 nomás ya era igual, así que...
Bueno, por eso digo, porque nos parece, esto parece cuento, pero la verdad que no es cuento. No, hoy no, una mujer de 75 años atravesó su primera juventud en un momento donde si se divorciaba no podía poner el departamento a nombre de ella, no podía tener nada, tenía que estar tutelada, porque esa era la imagen.
Sí, sí.
No podía manejarse sola, debía estar tutelada por un hombre.
Exactamente. De hecho, las mujeres, por eso te digo, las mujeres solteras tenían mucho más derecho que las mujeres casadas. Las mujeres, una vez que se casaban, perdían derechos sobre las propiedades de los bienes, sobre los hijos y sobre todo sobre la toma de decisiones, ¿no? De la vida cotidiana. En el Código Civil nuestro, hasta la década del 60, las mujeres las consideraba incapaces. La mujer casada era considerada, estaba en una categoría de incapaz, donde había un montón de derechos que los tenía limitados y no podía ejercerlos, como esto, como administrar sus bienes, por ejemplo. No podía hacerlo sin el consentimiento o autorización de su marido. Hoy un disparate, no se nos ocurre a ninguna de nosotras una cosa así, pero bueno, existió hasta la década del 60, las leyes eran así.
¿Y qué año, con mayor precisión?
En 1967 se hace la reforma, una reforma importantísima del Código Civil, y empiezan a cambiar algunas cosas, muy poquitas. Pero al menos en nuestro país la mayor reforma se produce luego del advenimiento de la democracia en 1983, que se inicia todo un proceso de reforma de estas leyes que hasta ese momento ni se cuestionaban. Aparte, bueno, convengamos que durante la dictadura militar ni siquiera teníamos congreso, así que difícilmente se podía discutir o debatir sobre estos temas, ¿no? Bueno, recién ahí, a partir de 1983, es cuando en el Congreso, con las primeras mujeres que de la política que en nuestro país hicieron el caminito que después caminamos todas nosotras, es cuando se comienza a reformular todo lo que es el sistema del matrimonio, porque precisamente una de los elementos, de las herramientas que utilizó el patriarcado para someter a las mujeres fue precisamente esto. Es decir, las mujeres son incapaces, no tienen la misma capacidad que los varones, por eso los varones tienen que cuidarlas y protegerlas. Y por eso nosotros nos enojamos tanto los 8 de marzo cuando los varones dicen hay que amar a la mujer. No, no nos tienen que amar, con respetarnos nos alcanza y nos sobra, ¿no? Claro, porque dice, ay, yo amo a las mujeres porque vengo de una mujer que es mi madre, mi hermana, no me importa nada de eso. A mí me tenés que respetar porque soy un ser humano, ¿viste?
Claro.
Y con eso me alcanza y me basta. Pero bueno, digamos, las mujeres siempre fueron utilizadas para esto, para decir, bueno, pobrecitas, no sirven para nada, lo mejor que pueden hacer es tener hijos y estar en la casa, total los varones nos vamos a ocupar de ellas, les vamos a regalar flores y bombones y les vamos a decir lo bellas y adornadas que son en nuestro hogar. Y bueno, esto es frente a lo que se reveló el feminismo. La mayoría de las mujeres lo que dijeron es, no, señores, disculpen, no, pero nosotros no nos interesa estar en el hogar. Y si nos interesa estar en el hogar, también queremos estar adentro y afuera.
Adriana, por ahí cuando aparece eso, siempre a mí me queda esta imagen, ¿no? De mujeres que tuvieron el privilegio de haber accedido a la educación, entonces tienen otra carrera, ¿no? Las mujeres que llegan a la universidad y dicen, nosotros queremos los mismos lugares en las empresas, queremos mandar, queremos esto, queremos... Y yo pensaba en cosas que quedan totalmente relegadas, en este raconto que uno va haciendo, y que para mí son determinantes. Yo recuerdo una cosa que a mí me impresionó mucho en los años, principios de los años 80, cuando el IPPB otorgaba casas, que se anotaban los hombres, porque se anotaba el grupo familiar.
Exacto.
Con lo cual las viviendas quedaban a nombre de los varones.
Sí,
cuando
sí.
Se producían las separaciones, la vivienda le quedaba al hombre. Y las mujeres a veces con chicos que tenían, no sé, con dos padres distintos, pero que andaban con su cría para todas partes, mayoritariamente soportaban situaciones de opresión, de golpes, de malos tratos, de lo que fuere, porque se quedaban sin vivienda para su tropa.
Bueno, vos sabés que eso también, mira, hay mucho para hablar, Claudia. Teníamos que hacer como 14 programas más o menos para hablar de esto, pero es muy interesante porque, viste, la gente se cree que el matrimonio, ¿cuál es el origen del matrimonio? ¿El amor? Bueno, no, están equivocados. El origen del matrimonio tiene que ver con una cuestión económica. La gente, ¿por qué empieza a casarse y por qué empieza a tener relevancia el matrimonio como institución, digamos? Justamente por una cuestión patrimonial, para que los bienes de la familia no se fueran del ámbito familiar.
Claro.
En realidad, ese es el origen del matrimonio. Después todo el mundo, qué sé yo, piensa en corazones y en el amor y en otras cosas, pero la realidad es esa. Y justamente era la forma de unir a las familias y que quedara todo el patrimonio dentro de ese pequeño grupo para que no se dispersara.
Claro.
¿No? En realidad ese es el origen. Y bueno, y eso dio lugar a que con el tiempo siempre sean los varones quienes fueran los titulares de las propiedades. De hecho, las mujeres, por ejemplo, solo podían, en caso de separarse o quedarse viudas, qué sé yo, solo podían acceder a los bienes que habían heredado de su propia familia de origen, pero no tenían ningún derecho sobre los bienes del matrimonio, que bueno,
lo después, que había construido el matrimonio.
Exactamente. Y bueno, tenía, porque el matrimonio fue el origen, no fue que la gente sea feliz, la gente, esa es otra cosa que vino después. Pero
y el matrimonio tenía también una construcción piramidal, el hombre en la cabeza y abajo niños y mujeres.
Exactamente. Bueno, mira, los griegos, que fue el origen de todo, de la filosofía y del derecho, los griegos tenían, o sea, el único que tenía calidad de ciudadano era el varón, y después estaban, en la misma categoría estaban las que eran considerados objetos o cosas, estaban las mujeres, los niños y los esclavos y los animales, así que fíjate dónde estábamos, ¿no?
Bueno, hemos evolucionado, por
hemos
suerte
evolucionado,
hemos evolucionado.
Gracias a Dios, por eso. Viste que nosotros las feministas no nos gusta decir un feliz día, el Día de la Mujer, pero sí esto de felicitarnos por la lucha, por todo lo que se ha conseguido. Realmente es impresionante, si uno mira así a lo largo de la historia de la humanidad, es impresionante las cosas que han logrado las mujeres, ¿no?
Y también creo, tengo la convicción de que estos logros de los últimos años, porque claramente primero se fue consiguiendo algo y tardaste 50 años en dar el siguiente paso, en los últimos años los pasos se agigantaron y la velocidad fue mayúscula, y creo que eso se produjo porque además hubo una enorme concientización en el mundo y los hombres acompañaron, porque esto facilitó que se llegara a lo que vamos a tener hoy, que va a ser una explosión de mujeres por todas partes.
Sí, sí. Yo creo que, bueno, la gran mayoría comprendió que esto era como querer tapar el sol con las manos si uno pretendía que las cosas no cambiaran. Si nosotros, estamos en 2018 y yo te diría que los últimos 30, 40 años recién es que se producen la mayoría de los cambios. O sea que si vos pensás del 2000 años en términos de 30, 40 años nada más, esto pasó ayer.
Claro.
Prácticamente,
claro,
¿no?
Claro.
Las mujeres, bueno, hoy estamos discutiendo cosas que eran inimaginables en aquella época. Yo creo que la reivindicación de los derechos de la mujer ha sido impresionante. Creo que aún falta, porque es cierto, y en esto creo que estamos todos convencidos, nadie discute hoy que la mujer es igual al varón y que tiene que haber una equidad y una igualdad, ¿no? Esto no lo discute nadie. Me parece que el problema por el que estamos atravesando, sobre todo viendo las situaciones de violencia de género que se ven a diario en la crónica, creo que lo que está faltando es su aplicación en la vida cotidiana. Hoy nadie podría, creo que nadie saldría con un cartel a decir, viste, que las mujeres no tienen derecho y tienen que estar en la casa. Pero lo cierto es que hay determinadas prácticas culturales o sociales que aún pretenden que las mujeres ocupen ese sitio y que no salgan de allí.
Adri, nos tenemos que ir a las noticias.
Ay, sí, perdón.
¿Nos vemos en la plaza esta tarde?
Yo no voy a poder ir por tema personal, pero bueno.
Me fallás.
Necesito a todas las que vayan y las acompaño desde mi corazón.
Dale, ¿eh? Un beso grande.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Gracias, Adri.
Un abrazo.
Adriana Brameto, abogada, reconocida feminista, una mujer que ha luchado durante años en esa lucha silenciosa que termina en